COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Partido Socialista en Canarias ha presentado esta mañana el programa con el que concurre a los comicios del próximo 28 de mayo. Incluye entre las medidas la implantación de una ecotasa que revierta en el turismo, en el programa electoral abierto y factible, con el que su secretario aspira a presidir 4 años más el gobierno canario. Ese programa está compuesto por 199 medidas y tiene un compromiso relacionado con la canariedad. Entre las iniciativas que los socialistas van a plantear se incluye la creación de 8.000 nuevas viviendas públicas en Canarias. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres.
Si hablamos de un nuevo pilar del estado del bienestar, que es la vivienda, seguirá siendo prioritaria. Como saben ustedes, tenemos un plan de cerca de 6.000 viviendas de nueva adquisición y de construcción, plan 2025, que en estos momentos está, hoy es lunes, está trabajándose en muchos municipios de Canarias, levantándose vivienda social, cosa que no ocurría desde hacía 2 legislaturas, y trabajaremos para un nuevo plan con 8.000 viviendas más, para aumentar el parque público de viviendas, para dar también a través del alquiler social respuesta habitacional a quienes lo precisen y fomentando también la rehabilitación de las viviendas.
Los socialistas también plantean ayudas para los jóvenes emprendedores que creen su primera empresa.
Aprobaremos en el Gobierno de Canarias líneas de microcréditos hasta 50.000 euros para jóvenes emprendedores, aquellos de menos de 30 años que están en disposición de invertir creando empresas en nuestra comunidad. Y curiosamente, ayer lo decía el presidente del Gobierno de España, nuestro programa ya tenemos incluida la posibilidad de avales para adquisición de viviendas de hasta un 20% para las personas jóvenes que quieran tener justamente ese derecho constitucional.
Por lo demás, un saludo de quien te habla, Santi Morollón. Estamos pendientes este lunes de lo que es la firma del acuerdo entre la patronal y los sindicatos sobre el aumento salarial que se ha conveniado entre ambos agentes sociales, un 4% este año y un 3% tanto en 2024 como en 2025. Es una medida que va a venir bien en Canarias, donde los sueldos de media están por debajo de otras comunidades al estar la economía más vinculada al sector servicios. Es lo que nos contaba hoy Pedro Ortega, es el presidente de la patronal de Las Palmas.
Bueno, hay una cuestión en cuanto a los salarios medios, el salario medio en Canarias, que está relacionado con el tipo de economía que tenemos, una economía en la que tiene un fuerte peso los servicios, y ahí los salarios son más bajos que con una sociedad industrial. Cuando nos comparamos el País Vasco con Canarias, tenemos una gran diferencia en base a eso. Por lo tanto, bueno, en el marco de la situación económica de Canarias y de cualquier otra comunidad, lo que se tiene es un marco general para subir desde la base en la que se está.
En cambio, desde COE señalan que esto es un marco general del que hay sectores que se podrían descolgar, como por ejemplo el sector primario, el campo, por la precaria situación que atraviesan sus empresas. Es lo que nos contaba hoy Pedro Alfonso.
Bueno, yo en principio me gustaría que hubiera alguna salvedad en algún sector, porque creo que hay algunos sectores como la agrícola en la que están pasándolo muy mal y a lo mejor habría que buscar una fórmula. Pero como esto es un acuerdo de intenciones, un acuerdo de grandes líneas, es un acuerdo de recomendación. Y bueno, como líneas de recomendación de negociación están bastante bien, van en la línea de los anteriores.
En el sector primario, hoy tienen buenas noticias. Se publica en el Boletín Oficial de Canarias de este lunes la norma que regula la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Es una normativa para asegurar que todos los eslabones de esta cadena cubran sus gastos de producción. Valoración positiva por parte de los agricultores, que no obstante lamentan el retraso de año y medio. Miguel López de la COAG.
Año y medio para implantar esto. Tarde, llegó, y ahora lo que tiene que hacer es empezar a funcionar. Y nosotros animamos a los agricultores y los ganaderos a que acudan a las organizaciones, que acudan a nosotros o a otras organizaciones, para que seamos nosotros quienes tengamos que hacer la denuncia que se producen con los incumplimientos y con los abusos.
Por cierto, que hoy, como puedes comprobar, no ha habido huelga de médicos. Está desconvocada después de que el pasado viernes se llegara a un entendimiento en la mesa sectorial de la sanidad. Pero atención a la convocatoria que se lanza para los próximos días, en concreto para la próxima semana. Los sindicatos con representación en las ambulancias piden a la comunidad autónoma que rescate este servicio ante las irregularidades que han detectado. Eduardo Enrique Espi es el delegado en esta materia de Comisiones Obreras.
Bueno, nosotros ahora mismo estamos barajando una huelga indefinida, que será 2 días por semana, uno para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro para la provincia de Las Palmas. En este caso, el día 17 iniciaríamos ya la huelga con la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el día 18, que sería jueves, en la provincia de Las Palmas. Obviamente va a afectar a la ciudadanía. Nosotros hemos intentado, por activa y por pasiva, que esto se solucionase sin tener que llegar a estos extremos.
También estamos pendientes de la Guardia Civil de Fuerteventura. Ha intervenido un total de 1.081 prendas deportivas y productos falsificados en Morrojable en una operación contra el comercio fraudulento de prendas y artículos falsos que se ha desarrollado entre el 4 de mayo y que se ha saldado con la detención de 3 personas tras varias inspecciones en puestos dedicados a la venta ambulante. Y estamos muy pendientes también de la sala segunda de lo contencioso administrativo, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Por qué? Pues porque ha decretado la suspensión cautelar del catálogo de vestigios franquistas. La medida se toma en respuesta a un recurso que planteaba la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica. La crítica del tribunal es que esa normativa, ese catálogo, no está publicado en el Boletín Oficial de Canarias, sino en la web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife cree que el gobierno tuvo demasiadas prisas a la hora de aplicar esta normativa, un José Manuel Bermúdez, que quiere aplicarle bien la ley, dice, cree que el catálogo debe ser regional, pero solamente se ha intentado poner en marcha en su municipio.
En lo que la ley dice es que para poder retirar cualquier vestigio franquista, hay que aprobar un catálogo. Lo que nosotros decimos es que no puede ser un catálogo solo para una ciudad y el resto de Canarias pues va a otra velocidad. Eso es lo que hemos dicho desde el primer día. Nosotros no nos en absoluto nos negamos a cumplir la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica hay que cumplirla, pero tal y como dice la ley que hay que cumplirse.
Desde el gobierno, en cambio, sus servicios jurídicos señalan que no hay problema en comenzar con un municipio e ir completando ese catálogo. El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, ha señalado que nada va a impedir que sigan trabajando para hacer cumplir la ley de la memoria histórica y la retirada de vestigios franquistas. En la mañana de COPE Canarias hemos escuchado al portavoz del gobierno, Julio Pérez, que asegura que no hay problema en ir aplicando esta normativa municipio a municipio.
Los servicios jurídicos del gobierno de Canarias entienden que el catálogo puede irse confeccionando, los catálogos, porque son situaciones distintas en cada uno de los territorios del archipiélago, hay situaciones distintas, puntos de partida distintos, y que por lo tanto es ajustado a la ley aprobarlo por partes en el sentido de territorial, ir aprobando sucesivos catálogos, porque también además depende de la facilidad o dificultad de confeccionarlo. Esta es la discusión que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia y sobre la cual todavía no se ha pronunciado.
El gobierno de Canarias añade que la decisión del tribunal no invalida ni anula el catálogo, solamente lo suspende cautelarmente hasta que se publique en el Boletín Oficial de Canarias, algo que se hará inmediatamente. A las 2:10 regresamos contigo y con más datos de Canarias. Ahora continúas escuchando el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.